Es la mañana de Galicia.
Hola a todos, son las 12 del mediodía, 5 minutos de este viernes 6 de septiembre. Los saludos de Ignacio Balboa, José Manuel Couto en la parte técnica, Sandra Fares y quien te habla, Maite Garrido. Estamos preparados para comenzar una nueva edición de Es la Mañana de Galicia.
Somos dos que se preocupan polo futuro, dos que cada día se unen ao esforzo de todos os galegos e galegas que apostan por un futuro mellor. Somos os que che axudan a xestionar responsablemente os residuos, porque queremos facer da nosa comunidade un exemplo de sustentabilidade. Somos dos que creen nun servizo público de calidade baseado na educación ambiental, a investigación e aposta en valor dos recursos. Somos Sogama, o servizo público que che axuda a coidar do medio ambiente.
Únete á revolución Sogama. Reduce, reutiliza, recicla. Sogama.
A continuación, en Es la Mañana en Galicia, prólogo con Ignacio Balboa. Es radio.
Monforte, Porto do Son, Cenlle, Lobeira, 500 hectáreas, más de 500 hectáreas calcinadas por el fuego. Un año más, volvemos a las andadas. Y por mucho que participen motobombas, brigadas, agentes, palas, helicópteros, aviones, la unidad militar de emergencia, seguimos un año tras otro, en el momento en el que las condiciones meteorológicas lo favorecen, quemando nuestros montes. Decía la sabiduría indoamericana que sólo cuando el último árbol esté muerto, el último río envenenado y el último pez atrapado, nos daremos cuenta de que no podemos comer dinero. Pues seguimos sin aprender. Y, naturalmente, estoy convencido, espero equivocarme, pero estoy convencido de que enseguida empezaremos a leer en los medios de comunicación y en las redes sociales las críticas habituales a la política de la Xunta. Da igual quién esté al frente de la Xunta, que esto ha ocurrido siempre. Y, como siempre, lo de Piove, porco gobierno. Como si el gobierno tuviera la culpa. El gobierno lo único que puede hacer es una política de cuidado de los montes, que puede ser mejorable, sí, pero hasta ahora es la que hay y la que han puesto en marcha prácticamente todas las formaciones políticas que han tenido responsabilidad de gobierno en Galicia. Pero somos nosotros, los ciudadanos, los primeros responsables de que esto vaya a menos, porque desaparecer no va a desaparecer nunca, y de que los responsables paguen el inmenso daño que le hacen a nuestra tierra. Porque miren ustedes, cuando contaminamos el mar es tan potente que en poco tiempo, recuerden el Prestige, que decían que íbamos a estar con nuestras playas completamente contaminadas durante décadas. Al año siguiente, a los 2 años, estaba limpio como una patena. También es cierto que colaboró el ser humano para agilizar el proceso de limpieza. Cuando quemamos un monte, sabemos que tardamos décadas en poder volver a tenerlo, si alguna vez podemos, en las condiciones en las que estaban. Y a ver si aprendemos lo que decía el gran Castelao. Vale más una tierra con árboles en los montes que un estado con oro en los bancos.
¡Sí! Os nosos antepasados mariñeiros pasaban longas tempadas no mar e xa no século XV descubriron o xeito de conservar o pan de forma natural. Así naceron as galletas mariñeiras. Hai mil maneiras de gozalas, soas ou acompañadas de doce ou salgado. Na casa, no cole, no traballo, boísimas e sen azucres engadidos. Feitas con materias primas naturais e de calidade, resistentes á humidade e de moitos sabores e variedades. Galletas mariñeiras da Veiga. As túas mariñeiras, as túas galletas. Go, go, Galiofer. Galiofer.com, tu web de ofertas y experiencias exclusivas en Galicia. Entra ya y descubre los mejores descuentos en hoteles, spas, restaurantes y mucho más en Galiofer.com. ¿A qué esperas? Aprovechate de las mejores ofertas y descuentos y ahorra en Galiofer.com. Go, go, Galiofer.
A 400 metros habrá llegado a su destino.
As novas tecnoloxías poden axudarche a levar o teu negocio onde ti queres. Por iso, o plan de financiamento da Xunta de Galicia prevé movilizar preto de 300 millóns na transformación digital e para as pemes.
Se non queres que a túa empresa quede noutra época, actualízate. Galicia é innovadora. Xunta de Galicia.
Vilalba celebra as súas festas de San Ramón e Santa María ata o 8 de setembro, coas actuacións de Uxía Lambona e a Banda Molona, Xavier Díaz coas adufeiras do Salitre, músicos da Orquestra Sinfónica de Galicia e máis. Tamén xogos para os máis pequenos coa participación de Os Fabulosos Cleanes e Tanxarina, entre outros. Non o esquezas, festa de San Ramón e Santa María en Vilalba. Agardámoste.
Visita la página web de Es Radio y pulsa la pestaña de Galicia. Encontrarás las noticias y los audios más destacados que hemos seleccionado para ti. La información de Galicia a un solo clic en la página web de Es Radio. La web y la radio unidas para dar más y mejor información. Es Radio, Grupo Libertad Digital.
Numerosos estudios han demostrado la existencia de una relación directa entre la productividad y la limpieza del espacio de trabajo. En Limpiezas Germania queremos ayudarte a maximizar la productividad de tu negocio. Y con 20 años de experiencia a nuestras espaldas, nos adaptamos a las necesidades de cada caso, aportando las soluciones más apropiadas y basándonos en nuestro gran pilar, la confianza. ¿Aún no te has decidido a mejorar tu negocio? Limpiezas Germania, apuesta por la confianza. Teléfono 981-94-1659.
¿Tienes una empresa y quieres que se escuche tu publicidad? Pues llámanos, así de fácil. Si eres oyente de Es Radio y te gusta nuestra emisora, anúnciate con nosotros. Miles de personas igual que tú nos están escuchando ahora. Ya lo sabes, la publicidad vende y Es Radio convence por mucho menos de lo que imaginas. Llámanos al 981-56-40-88. Es Radio.
Hola amigos, soy Andrés Suárez y quería mandar un saludo enorme y un abrazo a los oyentes de Es la Mañana en Galicia. Que muchas gracias por el cariño a mi obra y persona y larga vida a este programa y a la música. Un abrazo.
Estábamos aquí sentados, riéndonos juntos, hablando de ver en directo a Ferreiro, jugando a ver quién se ríe primero, mirándonos tan fijamente, follando con la cama enfrente y el suelo mojado. Y ahora soy solo el despojo del hombre que ibas a llevar a la iglesia, y el suelo está seco de pena. Y ahora los niños te llaman cobarde y dudas si seré un buen padre cuando antes querías pareja. Hace un año cortabas mis uñas, decías que mal te desvistes sin vitas. al trago más largo del mundo. Preparabas la casa a escondidas, llegaba cansado, pero había fiesta de gritos y bailes. La pena no había llegado. Y ahora he visto diciendo lo mismo a un tipo más guapo en Gran Vía. Cambiaste tu punto de vista y de hacer al bebé. Y ahora que no hicimos aniversario, que son 320 días para abandonar este barco, para arrebatarme la vida, es solo un acorde de paso, la clave de sol.
Verán ustedes, hay gente que además de su trabajo normal, sus actividades cotidianas, su vida social y familiar, sus profesiones, tienen en su ADN, bueno, pues algo que les obliga a echar una mano a los demás, sobre todo a aquellos que más lo necesitan. Y es el caso, por ejemplo, de Pedro Pereira, que a través del Banco de Alimentos de Vigo está permanentemente haciendo cosas para conseguir que haya gente que tiene dificultades para poder llevarse algo a la boca y que esta gente pueda hacerlo. Pedro Pereira, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Oye, Pedro, ¿a ti cómo te dio por meterte en esta historia?
Vamos a ver. Realmente yo no estaba, no tenía escrito en mi ADN el acabar como voluntario de un banco de alimentos.
Sí.
Pero bueno, por diversos motivos, amigos comunes, situación próxima, que yo no estaba todavía jubilado, uh-huh, a la jubilación, y pensar que realmente algo más podía hacer, teniendo en cuenta que mis hijos ya estaban criados, estaban ya en estudios, casi todos ya en estudios superiores, y salvo uno. Entonces, pues empecé a acudir al banco de alimentos y me enganché, como suele decirse en términos juveniles. Y desde el año 98, 99, empecé en la antigua sede del banco, que era apenas un bajo de 100 metros cuadrados. Empecé a colaborar como voluntario, pues a mover cajas, a sentir realmente lo que era eso de un banco de alimentos, a ver el volumen internacional que tenía esta organización, que no era solamente algo local, o ni siquiera regional ni nacional, era internacional, y como lo cual habían sido sus orígenes. En fin, mi formación anterior, mis trabajos anteriores, me hicieron ver con claridad que estaba dentro de un empeño francamente importante para poder echar una mano a la gente. Y eso que no era el momento en que luego nos vimos, que fue el momento de la crisis más profunda. Pero bueno, vino muy bien para aprender y para empezar a estar ahí. Y ahí, desde ahí, desde ese momento sigo con dos cambios que ha habido de lugar, pero en fin, este es un tema que podemos ir hablando dentro de la conversación.
Pedro, de lo que estoy seguro, me han dicho un pajarito, que es que cobráis una pasta por estar trabajando ahí, ¿eh?
Hombre, yo evidentemente...
Vamos, que os duplican el sueldo todos los años.
Sí, lo tengo en paraísos fiscales, todo, y evidentemente estoy esperando a tener mis 99 años, 100 años, para poder disfrutarlo, sí.
Oye, ¿cuánta gente estáis involucrados en el Banco de Alimentos?
Vamos a ver, de una forma fija, continua y de asistencia diaria, y evidentemente no por nómina, sino por como dice, digo desde el principio, por voluntariedad, somos unos 50 que venimos diariamente, que luego cambian, aumentan cuando hay alguna operación especial, como las famosas operaciones Kilo,
sí,
que efectuamos de vez en cuando algún fin de semana en centros comerciales, o luego ya en otras, bueno, cuando hay donaciones de empresas que necesitan de mano de obra para que se vaya acumulando todo el producto y no, o sea, sobre todo cuando son productos perecederos, para poder repartirlo enseguida. Y luego ya la gran recogida que se realiza en noviembre, y que ahí ya llegamos a los 2.000 voluntarios, al menos, para cubrir todos los centros de la provincia. Aquí el año pasado, bueno, o sea, exactamente el año pasado, solo en Vigo teníamos 155 centros.
¡Qué barbaridad!
Entonces, o sea que después ya sumando los de Pontevedra, Villa García, Lali, entonces pues aumenta bastante más. Y entonces la voluntariedad se va sumando en cada uno de los sitios.
Está claro. Oye, por cierto, ¿qué volumen de toneladas de alimentos movéis? Porque tengo entendido que es una puñetera barbaridad.
Bueno, no somos de los que más movemos, pero evidentemente sí. Si nosotros tenemos una clasificación dentro de la Federación Española de Bancos de Alimentos, y evidentemente no podemos superar a primero a bancos como el de Barcelona, Madrid, Valencia, Zaragoza, Sevilla. Sí. Pero dentro de los bancos medios, lo que sí es verdad es que un banco como el del Mediterráneo, de la zona del Mediterráneo, mueve muchísimos kilos, toneladas, porque tiene mucha fruta. Claro. O productos hortícolas. Nosotros aquí, evidentemente, nuestra diversidad de productos es diferente. Debemos contar, ante todo, con algo que es una bendición para las comidas que debemos hacer en estos momentos, que son las conservas de pescado,
sí,
que evidentemente superamos en eso a muchas otras autonomías. Es más, nosotros tenemos que hacer a veces de intermediarios y enviarles a otros bancos conservas porque ellos no tienen ese medio de llegar. Entonces tenemos, al menos estamos en torno a los 2 millones de kilos año. Lo que
2.000 toneladas, qué barbaridad. Qué barbaridad. Oye, y dime una cosa, más o menos, ese tipo de acciones, de recoger 2.000 toneladas de alimentos y hacerlas llegar, ¿a cuántas personas? ¿Cuánta gente se beneficia, bien, grosso modo, de que le llegue este alimento?
Nosotros tenemos, digamos, una cantidad tipo, que llevamos manejando ya estos 2-3 años,
sí,
que son 25.000 personas. Evidentemente, esto es cambiable porque,
sí,
primero, hay una asistencia que se llama de consumo, que es la de que damos a entidades, porque nunca damos a particulares, sino a entidades, a ONGs, que a su vez reparten entre gente necesitada y que oscila, a veces, vamos, descender, desgraciadamente no desciende nunca el número.
Sí.
Aumentar, ahora en estos momentos, está volviendo a aumentar como en la peor época de la crisis, sobre todo por la llegada de migrantes y últimamente de gente que hace años se fueron en búsqueda de mejor vida a países sudamericanos como Venezuela y que ahora están volviendo en cantidades aquí,
claro,
con muy mala situación económica. Y ya digo, este es el número, pero ya digo, luego están las entidades que son los comedores sociales, que ahí el número varía, porque los comedores sociales no tienen un número fijo y cada día aumenta más. Hay ya el estereotipo del pobre pobre, que ya no se preocupan de mejorar su su estilo de vida ni su nivel de vida y acude a los centros de ayuda de cualquier ciudad, sea La Coruña, Santiago, Vigo, Madrid. Entonces va a las horas oportunas en que dan comidas y esos ya más o menos se tenían controlados. Pero es que desde hace unos años ha aumentado el número de habituales de estos centros, gente que ha perdido sus trabajos en la época de crisis, consumió las ayudas que tenía por paro y se encontró de repente que en una situación que jamás lo había previsto. Tenía reparos en acudir a algún sitio hasta que alguien les fue animando y dice, oye, mira, ¿cómo vas a pasarte toda la semana con una comida, con dos comidas, claro, sobre todo tus hijos? Entonces, ya llevan más de 2 años yendo a estos comedores sociales y evidentemente esto está aumentando también la cifra. Ya te digo, sobre 25 o 30 mil personas es lo que podemos decir que acuden.
Oye, Pedro, ¿y las cadenas de distribución alimentaria son habituales colaboradores del Banco de Alimentos?
Evidentemente que sí. O sea, las cadenas alimentarias han entendido muy bien el proceso y la limpieza de actuación del Banco de Alimentos, precisamente por eso que estoy diciendo, de que nosotros no damos a particulares, es decir, que aquí no viene alguien a nuestro banco y dice, yo quiero que me den, o a ver si me pueden dar. Sí. No, váyase usted a tal entidad, ¿dónde vive? Pues mire, en esta zona. Pues bien, a una Caritas parroquial, a una iglesia evangélica, a un centro de saharauis, un centro de tal o de lo que sea. Inscríbase, hay una persona responsable que es la que ha dado de alta ese centro, lo tiene su CIF, toda su documentación, y entonces nos mandará un informe con la incorporación de usted y va a recibir comida todos los meses. Entonces, esto hace que los centros comerciales vean que aquí no hay ningún tipo de juego o sucio de pedir alimentos para luego, como en algunos casos se puede ver, desgraciadamente, hacen algunas...
algún tipo de negocio.
Sí, se dejan a pedir y luego lo venden.
Claro, ¿no? Claro. O lo mandan a otros países, que de todo hay.
Sí, acaba de salir una noticia justamente de eso, de una un determinado ciudad del Mediterráneo que unos...
desaprensivos.
Lo que hacían era también pues mandarlo a otros países. Entonces los centros comerciales, al ver la seguridad con la que pueden confiar en nosotros, son los primeros interesados. Y sería estúpido el negar que en principio tienen un cierto recelo, hombre.
Claro, es
que, claro, normal. Tenéis aquí a los voluntarios, ocupáis, no sé cuánto. Y parecía que realmente nos estaban haciendo un favor. Cuando fueron transcurriendo el tiempo, se dieron cuenta de que cuando había una operación kilo, muchas de las estanterías del banco, el sábado al finalizar la última hora, estaban vacías. Señal de que habían vendido por encima, es decir, si nosotros recogíamos a lo mejor de un centro importante 9.000 kilos, son 9.000 kilos más que habían vendido. Entonces entra el tema ese de que dice, mira, nos echáis una mano, pero evidentemente tampoco os perjudicamos.
Está clarísimo,
Y entonces, la actuación de los centros es francamente buena. Cuando necesitamos de ellos, nos falta leche, que es lo que evidentemente más se utiliza en las familias, se requiere, leche, colacao, o sea, de lo que habitualmente todos en las familias utilizamos para desayunos, para meriendas, cenas, y entonces les pedimos y evidentemente, aunque no sea una operación kilo de estas, pues tienen la voluntad y la bonomía de enviarnos unos cuantos palés de leche o de colacao. O sea, nos llevamos muy bien con todos los centros y ellos con nosotros.
Claro. Decía Rockefeller que junto a hacer las cosas bien, lo más importante es que la gente sepa que las estamos haciendo bien. Pues Pedro Pereira, director del Banco de Alimentos de Vigo, Fundación Banco de Alimentos de Vigo. Gracias por acompañarnos, gracias por hacer lo que haces y gracias por hacerlo bien. Un abrazo muy grande, que tengas un buen fin de semana.
Gracias, lo mismo digo.
Gracias, Pedro, un abrazo. Claro. Y ustedes no se vayan, que hemos empezado la mañana ahora mismo, pero tenemos todavía un montón de cosas para contarles. Volvemos de inmediato.
Aquí estamos para disfrutar de todo lo que sabe, de todo lo que nos cuenta la doctora Encina Sánchez Lagarejo, que junto con el doctor Juan Luis Morán Montepeque están trabajando en la clínica de Corps, una unidad de referencia en cirugía plástica y medicina estética. Un lugar a que si tienes cualquier duda, cualquier cuestión, que digas esto es que no me gusta mucho y no sé cómo solucionarlo, bueno, pues acércate hasta allí. Están en la calle Enrique Mariñas número 32, en la primera planta del edificio Sport Center, en Mato Grande. Además, importante, pide una cita antes y así te atienden con todo el tiempo del mundo. 981-1452-10. 981-1452-10. Doctora, muy buenos días.
Buenos días.
En anteriores programas hablábamos de algo tan importante como son los labios. Hoy le voy a pedir que nos hable de algo no menos importante y que también se ve mucho, aunque bueno, hay modo de ocultarlo con el pelo, pero sí que llama mucho la atención esas orejas de las que cuando uno es pequeño, ¿no?, en clase, le llaman 600 con las puertas abiertas y estas cosas.
Ay, así. Ese no lo había oído.
¿No?
No. Dumbo, orejas de soplillo. Sí, es verdad, es lo que más se conoce. Realmente... Yo puedo decir que tengo una formación muy grande a nivel de también de reconstrucción de orejas en niños que nacen sin ella, que después en la vida cotidiana y en el día a día de la calle, pues como hay una seguridad social tan buena, a nivel privado se ve menos la parte reconstructiva. Pero sí es cierto que las orejas que llamamos despegadas, en soplillo, causan muchos traumas en los niños, porque como son muy crueles, pues es normal que bueno, sí. No es normal, debería de no serlo.
De no pero serlo, así es... pero es así, acompleja a muchísimos, sobre todo niños, ¿no? Que sí. Lo sufren luego ya, bueno, pues...
Pero Maite, ¿hasta qué punto tienes que decirle a tu hijo? Bueno, pues aguanta, que esto es normal, ¿no? Bueno, pues no sé, a lo mejor un niño que tiene unas orejas despegadas, pues es un niño que le vale igual, que le da igual, pero a lo mejor otros no.
Claro, que haya por lo menos la alternativa de que claro. Si alguien quiere elegir mejorar este tema...
Sí, pues... que sepan que con una anestesia parecida a la del dentista, igual que a tu hijo le arreglas con una ortodoncia los dientes o le arreglas, yo qué sé, que tuviera un lunar o así grande, pues las orejas con anestesia local, hombre, a partir de una edad, ¿no? Normalmente un niño a partir de los 8 o 10 años colabora en una anestesia local. Entonces le pones una anestesia local que te va a permitir que esa cirugía se pueda realizar siempre en quirófano. Y bueno, ese niño se va para su casa. Sí es cierto que los primeros días pues tendrá un poquito de dolor, se le dará un analgésico, un antibiótico. Y es verdad que es la edad mejor para hacerlo porque el cartílago, bueno, tiene memoria. Es así de...
Todo tiene de memoria, como la piel, ¿no?
Sí. Entonces, una vez que tú le haces los pliegues, porque, bueno, tienes que llevarlo hacia atrás, ponerlo en su sitio, darle la forma que realmente tendría esa oreja. A veces parecen muy grandes, pero es porque no tienen forma. Hay distintas malformaciones, se podría decir, dentro de las orejas. Las que tienen la parte superior, que tienen como borrado el antihélice, que se llama, que son unas orejas grandes, como las de Dumbo, pero no son grandes. Tú después le haces el pliegue normal de la oreja, que se llama antihélice, y ese pliegue que le haces haciendo unos puntos de sutura en la parte posterior... te da una forma mucho más pequeña. Y a mayores eso lo tienes que aplicar atrás a la mastoides para que quede pegado. ¿Qué pasa con orejas que también tienen los lóbulos muy grandes? Pues también en los lóbulos muy grandes podemos resecar una parte y hay distintas técnicas.
¿Y lóbulos pegados, doctora?
Y lóbulos pegados. A ver, se pueden despegar. Es una forma de oreja la que tiene el lóbulo pegado. Eso sí que depende de la gente, si le preocupa o no. Quizás sí, en las, claro. Bueno, hoy en día todo el mundo usa piercing, no son mujeres ni hombres ni pendientes. Entonces, dependiendo un poquito de cada uno, pues se puede hacer. Es cierto que muchas veces solo hablamos de la oreja despegada en los niños, que yo he tenido pacientes hasta de 60 y pico años, con unos cartílagos duros, ya con una memoria ya muy hecha, pero que fíjate, todavía, yo lo cuento muchas veces esta anécdota, ese paciente entró 3 veces en la consulta. Y tú dices, de pico años ya lo tenía que tener muy asimilado, un hombre ya sin pelo. Y ya la tercera vez dijo, es que yo quería operarme, venía con un recorte del periódico de un artículo que habíamos hecho. Y después de operarse, después de haber pasado un tiempo y tener confianza, me decía, yo nunca asimilé esto. Dice, desde pequeño siempre fue algo que me preocupó y me tuvo, no un trauma porque ya soy mayor, me decía, pero fíjate, ¿por qué tengo yo que pensar que voy como el otro día que iba al supermercado y iban unos chavales detrás riéndose y pensaba de pronto que se reían de mis orejas? Pues fíjate, eso solo lo sufre el que lo tiene.
¿Es una cirugía en general complicada?
No, es sencilla, es con anestesia local, se hace una incisión posterior, a veces hay que, con unas incisiones mínimas se puede corregir. Hace unos años salió una técnica que era el air foam, que eran unas plaquitas de oro que se ponían y se hacía como un clip. Yo fue algo que desde que lo vi pensé que quizás es la experiencia que tienes y toda la, bueno, hoy es
claro,
muchos años.
La trayectoria, ¿no? De la que
hablábamos. Yo dije, esto está abocado al fracaso, es decir,
que era como abrocharlas.
No, era como
así.
Un clip. Hacías un despegamiento y le hacías como un clip, como una grapa, como ajá, poner una grapa. ¿Qué pasa? Que era para cosas muy puntuales y que yo veía que eso se iba a exponer. Y de hecho, pues incluso a la casa comercial le dije, mira, yo creo que esto no, a lo mejor puntualmente, pero... Y así ha sido. Hace poco en el Congreso de la ECE, en noviembre, un compañero nuestro, que fue uno de los que puso unos cuantos para ver y probar, presentaba casos a veces que, bueno, pues habían expuesto. El caso es que la técnica está muy descrita. Es una técnica, nosotros solemos hacer una técnica que se llama Mustardé, hace muchos años que este hombre la describió. Cada oreja tiene... Es como una nariz, tiene
claro,
que hacerse
claro.
Lo que le falta y nosotros estamos un poco para darle la forma a lo que la naturaleza no terminó de dársela, pues rematarla un poquito.
Claro,
¿no?
Para solucionar esos problemas que, como en el caso del paciente del que nos hablabas, Encina, lleva arrastrando años, que no son algo que le impida vivir con felicidad, pero sí que tiene ahí esa cuestión que a él le preocupa. Pues ¿por qué? Si hay clínicas como The Corps, donde uno puede acudir, donde va a estar tratado por profesionales desde el principio hasta el final, yo creo que lo mejor es llamar por teléfono a 981-1452-10, pedir cita, hablar con la doctora Encina Sánchez Lagarejo, con el doctor Juan Luis Morán Montepeque, contar qué es lo que te ocurre, qué es lo que te preocupa y que ellos te den soluciones. Y luego, bueno, pues llegar ya ahí a ese contacto entre las dos partes para que al final pues todo salga bien, que es de lo que se trata.
Pues sí, yo creo que es importante. Siempre hablamos de las orejas despegadas, pero quiero hacer un breve inciso sobre los lóbulos rasgados. Esos lóbulos que te tiran de la oreja
sí.
y te tiran de un pendiente y te lo desgarran. Y sobre todo en la gente mayor, incluso la gente mayor que va perdiendo volumen en el lóbulo. Pues hoy en día ya, por supuesto, que se pueden suturar, que quitas una parte de la piel, es con anestesia local. Y a mayores le puedes rellenar con ácido hialurónico, con lo que el lóbulo queda como mucho más bonito, más turgente.
Bueno, doctora, lo que decimos... 981-1452-10, número de teléfono de la clínica de Corps. Muchísimas gracias, Encina Sánchez Lagarejo, por estar con nosotros. Hasta el próximo viernes.
Un abrazo, Maite.
Pues así, señorita. Tengo darle vistas para usted, bien guapa. Aquí salen todas sus mujeres que salen en la tele y todo. Tome. Me preguntan mientras mira.
En Es la Mañana en Galicia comienza la tertulia del corazón patrocinada por Pedras de Santiago. Del mediodía, 40 minutos, viernes 9 de agosto, no, 9 de septiembre.
9 de
Hoy
septiembre.
¿Es 9 de septiembre o es 6 de septiembre?
6 de septiembre.
6 de septiembre, Dios mío. Es que aunque me lo pongan delante, viernes 6 de septiembre, sí, lo estoy viendo en la
Yo
pantalla.
Yo sé que 6 de septiembre porque es el cumple de mi amiga Chelo, así que
bueno,
6
pues
de septiembre.
Bueno, pues entonces felicitamos a
Chelo.
A Chelo y aprovechamos ya, así nos situamos en el día en el que estamos y en la portada de Hola.
Hombre.
Inés Mejuto, bienvenida a casa. Muy buenos días.
Muchas gracias. Muy buenos días, Maite. Pues nada, portada de Hola, ya ves. Pues nada, paradojas del destino, porque sí, la revista Hola habla de casualidad, pero es una paradoja porque Mar Flores está en la portada de la revista Hola porque cumple 50 años y en la ventanita superior derecha en la cabecita de Cayetano, ¿no?
Curioso,
el terror literario de la semana.
Hombre, todos esperando, ¿no? Esa...
Ese bombazo literario.
¡Hombre!
Que, en mi opinión, se ha quedado un poquito a medio gas, pero bueno, ha dado titulares de prensa tremendos.
Vamos, si te parece, con esta, no sé si es exclusiva, supongo que sí, ¿no? De Mar Flores, en la revista Hola, celebrando esos 50 años... espectacular. No podemos decir otra cosa.
Es que no
está,
se puede decir otra cosa.
Espectacular. Guapa, tipazo.
Sí.
Bueno.
Mira, ha habido gente que ha dicho, bueno, está llena de filtros.
Bueno.
Los filtros pueden hacer que tengas una piel más bonita, menos bonita. Lo que no te hacen los filtros son unas piernas kilométricas como las que tiene Mar Flores. Mar Flores hace un repaso de su vida.
Ahí
en la que solo nombra a sus exmaridos, de Cayetano desde luego no hace mención alguna, y bueno, pues una Mar Flores que fue una complejada en su juventud porque mide un 82 y cuando era niña, pues era una niña muy desgarbada y se consideraba un patito feo, que caramba para el patito feo.
Se convirtió en cisne.
En cisne.
Y que además va mejorando. Yo no sé.
Sí.
Vamos a ver, Inés, yo siempre tengo una duda.
Sí.
Efectivamente, las imágenes tienen que estar un poco retocadas, porque
sí.
Es que este abdomen, este ombligo, es que lo tiene, las piernas, es espectacular.
Es espectacular.
Esto es una genética fuera de lo normal.
Claro, es que
¿no?
Eso es, hay gente que es privilegiada y tiene este tipazo, pero vamos a ver, es que sí, el Photoshop aquí te puede hacer pues que la piel tenga una textura mejor, que tengas pues eso, que aquí, por ejemplo, si se sienta, que está sentada sobre una repisa de mármol, pues a lo mejor aquí saldría un hoyuelo, con el Photoshop no sale, pero eso es pecata minuta, porque ella tiene un auténtico tipazo. Madre de 5 hijos, y bueno, yo, vamos, la veo espectacular.
Sí, sí que lo está. La verdad que está muy guapa y que es estupendo que alguien a los 50 años esté así de guapa.
¡Hombre!
Porque da mucha alegría al mundo, ¿no?
Para
al
mí,
resto.
Desde luego, me alegra la visita. No, hombre, a mí me encanta.
Y es que se puede, supongo que se cuidará mucho, cuidará la alimentación, harán tratamientos de belleza, porque esto es indudable, tienen una vida a lo mejor un poquito diferente, ¿no? A la de, bueno, pues...
Bueno, y que es gente que nunca se ha permitido el lujo de abandonarse ni lo más mínimo, ¿sabes? Son pues esclavos de sus dietas, del ejercicio físico, de recuperarse tras cada embarazo, porque bueno, Mar Flores, no nos olvidemos que no tiene otra profesión conocida que no sea la de vender su imagen, no su imagen para las revistas, pues ha diseñado bolsos, pero ella siempre presta su imagen, entonces es consciente de que ella tiene que mantenerla,
efectivamente,
y que cuidarla.
Bueno, en esta entrevista, además de las maravillosas fotos de las que hablamos, cuenta,
¿no? Lo que ha sido un poco su vida, sí. Ese primer matrimonio y los que han, lo que ha seguido, ¿no?
Sí, ese primer matrimonio que dice que ahora lo mira en la distancia y le parece prácticamente surrealista que todo lo que pasó, ser madre tan joven, con aquella persona que no era la adecuada. Luego, pues con Javier Merino, también habla de soslayos sin nombrar, pues aquel episodio tan grave que vivimos todos, de Fefe, de los cuernos, de sí. Alessandro Lecchio, bueno, toda aquella movida que cambió su vida y que la llevó al ostracismo y el sufrimiento de su familia, etcétera. Y ahora pues habla de este nuevo, ¿no? Elías Sakal, que es pues una, no sé, no sabe si es noviazgo, si es un chico como, pues esto, un señor para pasearla, no sé. Pero bueno, es multimillonario y ella pues también me imagino que se aprovecha, la llama por teléfono y le dice, Mar, ¿te vienes a Mykonos? Voy. Claro, a mí se me llaman también y me dicen,
en Millante claro, particular, donde bueno, te...
Claro, ya bueno, te creo que no tiene.
Bueno, pero lo alquilará.
Bueno, como hizo en Ibiza, lo alquila.
Claro, claro, sin ningún problema.
Y bueno, no, no, y entonces es muy, muy machista, pero la pasea, hija. Y encima, pues va a gastos pagados, pues imagínate.
Bueno, ya lo eliges, como quien te invita a tomar
bueno,
un
claro,
café.
Bueno, claro, luego también decides, tienes que cargar con el Elías.
Lo decides ir o no ir, evidentemente. Y yo, ¿sabes lo que te digo? Que cuando llega un determinado momento en la vida, ¿no? Que es ser cincuentañera, por sí. ejemplo... pues hace que veas las cosas de otra manera. A lo mejor no se quiere comprometer, no quiere relaciones de vivir, ¿no? Digo yo, no lo sé. O a lo mejor le apetece, pues eso, compartir el ocio, compartir la alegría y luego... pues
bueno, yo creo que también comparte la alegría, ¿no? Comparte el ocio y bueno, y yo creo que no lo sé, no sé.
No por sé. Ambas partes, es que yo lo veo así, ¿no? Que no es lo mismo que cuando tienes 20, 30 años que parece que te embarcas, ¿no? En lo que va a ser la aventura de tu vida o el amor de tu vida y entonces cambias todo, haces todo. Pero ya cuando la vida te va serenando...
A ver, en el caso de Mar también es que Mar tiene 5 hijos y 4 de ellos no son muy mayores.
No, son chiquitines,
claro,
los de Javier Merino
entonces,
todavía son chiquitines.
Hombre, tanto como va a hacer planes, pues a lo mejor no sé si sería... Para Elías Sakal no sé si sería una carga demasiado grande. Porque claro, un hombre que puede hacer lo que le da la gana junto a una mujer, pues que tiene unas ataduras.
Fíjate,
que bastante menea la peineta para las ataduras de los hijos.
Pero fíjate, Inés, lo que dice en sí. uno de los titulares. La vida me vuelve a sorprender con Elías. Llega una persona a mi vida que me hace ver que puede existir la alegría, la diversión, la fascinación... en la que ninguno de los dos pide más de lo que sabe que el otro puede dar.
Pues ya está.
Ahí es donde está el kit, ¿no?
Perfecto.
Claro,
se
claro.
Se pasean mutuamente.
Se pasean, se divierten, están juntos, tienen compañía cuando les parece bien
claro.
y cuando no. Bueno, pues...
Hombre, eso también lo da lo que dices tú, la madurez de los años y bueno, pero la lleva a unos sitios espectaculares, claro.
Sí. Mira, qué maravilla, ¿eh?
Qué maravilla. Bueno, es pues es hoy está reportaje. En San Bar, mañana está en Nueva Gales del Sur. Es que es una pasada. O sea, eso sí que es vida.
Cumple 50 años mejor que nunca
mejor
y vuelve
nunca.
La vista atrás para hacer balance de su historia. Dice, no hay nada que defender. Gestioné mi vida personal de forma decente y razonable, pero se distorsionó. Bueno, esto es lo que nos cuenta en esta exclusiva de la revista Hola, pero es que, Inés, tenemos que irnos a la ventanita.
Bueno, claro, a la
tenemos
ventanita superior derecha.
De las explosivas memorias, titula la revista Hola,
sí.
de Cayetano Martínez de Irujo, su infancia traumática, sus adicciones, su relación también con la portada de Hola, con Mar Flores, Genoveva Casanova, su noviazgo secreto con la infanta Elena.
Ah, sí, sí. Uy. Pero eso es que da mucha amiga.
Esto no lo sabía
hombre,
yo.
Hombre, pero es que además Cayetano escribe este libro que se titula De Cayetana a Cayetano, ¿no? Escribe este libro como una especie de vendetta contra su hermano Carlos, el actual duque de Alba, porque bueno, el libro, no te lo pierdas, lleva adjunto un documento que su madre escribió para recomendar que Cayetano llevase las riendas económicas de Liria.
Sí.
Y el caso es que el duque actual se pasa ese documento por el Arco de Triunfo y de ahí viene el grandísimo enfado de Cayetano ya. Martínez de Irujo. ¿Qué ha pasado? Creo que Cayetano tiene un rebote tremendo, incluso no quiere hacer ya la promoción. No sé si esto forma parte todo de publicidad, pero porque los titulares que ha sacado la prensa de todo este libro, pues son titulares como adicto a la cocaína, adicto a las mujeres mayores, adicto al sexo, y eso no es lo que pretendía él, pues si no lo pretendes no lo escribas. Vamos a ver, entonces, lo que te refieres a la infanta Elena, deja a la infanta Elena en un lugar un poco raro, porque dice que su noviazgo de 3 meses con la infanta Elena fue por patriotismo, porque nobleza obliga, y era una relación que le gustaba tanto al rey como a su madre. Y hace unas declaraciones muy graciosas en el libro.
Pero esto lo cuenta en la revista.
En el libro.
Ah, en el libro.
En el libro.
En el libro, vale.
Y bueno, en la revista también hace relación a ello.
Claro.
Entonces, mira lo que cuenta, o sea, me parece un poco caballeroso en ese sentido. Él dice, bueno, me recomendaron que la infanta Elena pues era una persona que estaba sola y le convenía pues una persona de cierto rango, de cierto nivel, y era un poco también para sacar a Luis Astolfi, ¿te acuerdas del jinete?
Sí.
Bueno, el caso es que él dice, una mujer entrañable, pero bueno, no, la cosa no, como diciendo... Hizo ahí como un pequeño favor, no lo sé, bueno, que no queda
bueno,
muy bien.
Bueno, la lectura a lo mejor, Inés, digo yo, es que entre las familias intentaron, sabes que a veces hay cosas pues que ya no hace falta que sean ni la realeza ni la nobleza, que amigos, ¿no? Y dices, mira, cómo me gustaría a mí que este... Y a lo mejor, pues, favorecieron el que se encontraran.
A ver, vamos a ver, en esa época, Cayetano tal
y... No, por lo menos a Cayetano.
Mira, a Cayetano le importaba muy poco, porque Cayetano, según cuenta en el libro, pues, como ha tenido, pues, esa infancia realmente con esas carencias emocionales y a lo mejor, pues, hubiera necesitado ayuda de otro tipo, porque, bueno, porque no todos los hermanos somos iguales y porque este chico tenía un comportamiento, pues, a lo mejor, fíjate, pues, a lo mejor hoy sería el típico niño hiperactivo, con problemas, y pues en aquella época ni su madre se comportaba como una madre al uso, y pues no ha tenido una vida fácil, independientemente de que sea el hijo de la duquesa de Alba. Y yo creo que él, que en esa época, que si mujeres, que si andaba con modelos, que si tenía las tías más potentes de España, que si tomaba sustancias, pues la infanta Elena no era el perfil para pasárselo bien. O sea, y entonces él dice que eso le parecía como una cárcel, ¿no? Y bueno, pues en el libro hace muchísimas revelaciones, no solo las de la infanta Elena, pues habla de la homosexualidad de Aguirre, ¿no? Que fue un verdadero sádico para toda la familia, y eso sí que lo han corroborado todos los hermanos, y cómo Cayetana, al enterarse y verlo con sus propios ojos, pues lo expulsó del paraíso, ¿no? Como del paraíso de Alba. Habla pues de las palizas de la nani austriaca. Pues
la verdad es que estaba pensando, no, que es un tópico, pero pobre niño rico, ¿verdad? O sea, que en definitiva tienes todo el dinero, te montaba a caballo, todas las fincas para hacer lo que las casas, en fin, todo el dinero del mundo, y luego a veces falta
el
lo
afecto.
Que realmente te hace feliz,
y sobre todo,
¿no?
Que yo creo que este niño, con relación al resto de sus hermanos, a lo mejor este niño tenía unas necesidades especiales,
pero, pues, no
que nadie
iguales.
Fue capaz de ver, o que a nadie le interesó. Luego tiene muchísima diferencia de edad con sus hermanos mayores. Los hermanos mayores dices que no le quieren, que cuando murió su padre, él se acercó a darles un beso y se rieron de él. Ese tipo de cosas. Bueno, pues el actual duque fue criado exactamente con la misma falta de cariño que él, pero fue educado para eso.
Aquí le tenemos a nuestro compañero Couto, al que le vamos a pedir que nos invite a una de esas fantásticas Piedras de Santiago, porque hoy, Inés Mejuto, comenzamos aquí con estas cajas rojas maravillosas.
¡Qué buenas, por
a
favor!
A ponernos las botas, ¡vamos!
Arte, cultura, gastronomía, tradición, bombón artesano, Piedras de Santiago. Arte y gusto que lo convierten en sublime. Bombón artesano, Piedras de Santiago. Para presumir de lo que tenemos.
Bueno, aquí en este guión que me hace cada semana Inés Mejuto, ella estupendamente, hemos hablado de hermanos, hemos hablado de adicciones, tal y como muestra en el libro y como se hace eco, ¿no?, la revista Hola, de esa relación pues juvenil con la infanta Elena y de Alfonso Díaz. Ahí también hay tema, ¿no?
Pues sí, mira, él está muy dolido con sus hermanos porque cuando Cayetana, con 84 años, decide que se va a casar con Alfonso Díaz, pues todos los hermanos se preocupan por el por el legado sí. tan importante que tienen los Alba. Entonces él consideró que esto era una cuestión de Estado y a través de Gonzalo Miró dijo, necesito un estadista. ¿Y en quién pensó? En Felipe González. Uh-huh. Y entonces Felipe González le aconsejó que hicieran una donación y que Cayetana se reservase el usufructo. Y así se hizo de una forma muy muy normal. Y pues mira, billones de pesetas en patrimonio se pasaron por una donación fácil y rápida. Y bueno, eso alegró a toda la familia. Y eso, el artífice fue Cayetano. Y su hermano, por ejemplo, el actual duque, nunca le dieron las gracias, nunca se lo agradecieron lo suficiente. Y él yo creo que pensó que con esa gestión pues iba a tener un hueco en las finanzas de Palacio, en las finanzas de todo el legado de los Alba. Y se ha encontrado con que el duque lo ha desposeído de todo, de los privilegios de su rango no, pero lo ha desposeído...
Hombre, de lo que no puede desposeerle.
Pero él tenía un sueldo que ya no tiene, y etcétera, etcétera. Y bueno, y hace un reconocimiento tremendo a Alfonso Díaz, que dice que pues que estuvo con su madre porque realmente la apreciaba y la quería, y que no ha tocado nada y que renunció a todo el patrimonio. Luego que si Cayetana le quiso regalar un pisito de VPO, pues mira, para él, pero bueno...
¿Y qué me cuentas de Fran Rivera?
Pues también habla de Fran Rivera. Lo que pasa que aquí...
Fueron cuñados.
Claro, fueron cuñados y es verdad, le da un tirón de orejas y dice que su madre nunca le perdonó aquella custodia que había pedido Fran Rivera. Una custodia sin compartir de Tana, ¿no? La niña que tenía con Eugenia. Mm-hmm. ¿Qué pasa? Que aquí él da nombres en el libro, pero claro, hay que ser generoso también porque ¿por qué pidió Fran Rivera la custodia a Eugenia? Yo no voy a ser quien lo diga, pero él protege a unos y deja al descubierto a otros. Como, por ejemplo, mi amigo de correrías, en la época de la cocaína y del alcohol, pues era Pocholo Martínez de Irujo. No sé, a ver, esos son como pequeños bombazos que da, pero si hablamos, hablamos de todo.
Bueno, tenemos que leernos este libro,
hombre,
Inés Mejuto.
Con prólogo de Luis María Anson.
Pues lo leeremos y el prólogo de Luis María Anson también, pero es que nos queda muy poco y yo quiero hablar, por favor, de la portada de la revista Lecturas, que iba a decir algo que es política, vamos, lo voy a decir, que es políticamente incorrecto, pero vaya diferencia de portada. Madre de Dios, el estilo, la elegancia, la belleza, contrapuesta a todo lo contrario y no digo más,
Hombre, estamos hablando de la revista Lecturas. La verdad, hombre, ya lo dijimos hace semanas, entre la revista Hola y la revista Lecturas hay un mundo, ¿no? Porque ya el cómo trata los temas, el tipo de personajes, etcétera. Pero esta semana tenemos a Isa Pantoja, que va a grabar un videoclip y un single y promete ser la nueva revelación del año. Bueno, las fotos, desde luego, son, ¿cómo diría?
No sé cómo
diríamos. No sé cómo calificarlas, con ese culo Kardashian, que no sé si es culo natural o no. Y bueno, pues a ver que está, creo que pues en breve sale el single de Isa P, que ya no es Isa Pantoja, es Isa P, o sea, P en inglés. Y bueno, pues los estilismos, el look, aunque dice que se ha rodeado de gente maravillosa, porque sí. Profesionales que han trabajado en Carne Trémula de Pedro Almodóvar, y bueno, a ver, oye, que a lo mejor nos llevamos una sorpresa.
Ay, sí, a lo mejor nos llevamos varias, a lo mejor claro. También incluso asiste, ¿no?, a la presentación de ese video Kiko e Irene, pero ya por lo de pronto dice, no creo que vengan a la presentación, pero los voy a invitar igualmente.
Bueno, claro.
No entierran el hacha, están siempre, dale que te pego.
Pero si entierran el hacha, se acabó la pasta.
Tienes razón, pero es que no puedo entenderlo. A mí estas relaciones de hermanos así,
pero
es que ya no me gustan los personajes. He de decirlo, ya. O sea, no me gustan los personajes. Pero, hombre, por favor, un poquito de saber estar, ¿no? Por lo menos.
Es imposible.
Que luego lo piden, luego lo demandan
sí, pero
respeto.
Es un juego muy complicado. Y, claro y bueno, pues a ver, es que, no sé, bueno, vamos a darle una oportunidad.
Vamos a darle,
a ver, porque
claro
a lo mejor
sí.
Este huracán peruano canta de locura, pero bueno, no lo sé.
Bueno, claro que le vamos a dar una oportunidad, vamos a decirle a Couto que esté atento, y si cree que tiene que ser sintonía, oye, y es necesario Isa P, ponemos a Isa P.
Habrá que oírla en directo.
Pues bueno, en directo, claro que sí. Que nos falta Zasca, 30 segundos, tiene que ser, o ya nos vale con,
hija, pues
con
ya
Isa
ya nos
P.
vale con Isa este Isa P.
Bueno, pues así empezamos suavecitos porque esto de las Pedras de Santiago hace que estemos mucho más dulces. Gracias, Inés Mejuto.
Gracias,
hasta el viernes.
Maite.
Hasta aquí la tertulia del corazón, patrocinada por Pedras de Santiago.
La una, mediodía en Canarias.
Es Radio. Servicios informativos.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Y mientras seguimos sin acuerdo de gobierno y con PSOE y Podemos enfrentados por los sillones, la última hora pasa por las filas del Partido Popular, dispuesto a pedir la comparecencia de todos los ministros de Pedro Sánchez. Miriam Muro, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Lo han registrado en el Congreso de los Diputados. Quieren que los 16 ministros de Pedro Sánchez expliquen qué han hecho desde mayo en sus respectivas carteras. Por eso el Partido Popular ha reclamado la comparecencia de todos y cada uno de los miembros del gobierno de Pedro Sánchez. En este sentido, por ejemplo, el Grupo Popular ha solicitado que la vicepresidenta en funciones, Carmen Calvo, comparezca tanto en la Comisión Constitucional como en la de Igualdad. En el caso del ministro de Funciones, en funciones, Luis Planas, también el Grupo Popular ha reclamado que intervenga tanto en la Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación como en la de Política Territorial y Función Pública, que antes estaba a cargo de la actual presidenta del Congreso, Meritxell Batet. En los próximos días veremos a ver qué comparecencias salen adelante.
Gracias, Miriam. Eso en las filas populares. Mientras, en Vox, lo que denuncian es la procesión contra la Guardia Civil que cada año se celebra en la localidad navarra de Alsasua. Maite Loreiro, muy buenas tardes.
Buenas tardes. Vox ha denunciado a los organizadores del acto llamado Opsaeguna en Alsasua ante la Audiencia Nacional. Lo presentaron ayer por pedir la salida del País Vasco y Navarra de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Según la formación de Santiago Abascal, los actos fueron una parodia de Via Crucis para humillar, acosar y fomentar el odio a los miembros del cuerpo. Los proetarras recorrieron varios puntos relacionados con la brutal paliza que dieron a dos guardias civiles y sus parejas para protestar por el encarcelamiento de los agresores. Por ello, Vox ha presentado una denuncia por los delitos de odio y enaltecimiento del terrorismo.
Gracias, Maite. Aquí en Madrid, el vicepresidente de la comunidad, Ignacio Aguado, asegura que confía en la presidenta Isabel Díaz Ayuso, a pesar de respaldar, como saben, esa comisión de investigación sobre Avalmadrid. Lucía Guadalupe.
Sí, Aguado mantiene su confianza a la presidenta Isabel Díaz Ayuso y ha reiterado su compromiso de levantar todas las alfombras para acabar con la corrupción, aunque no apoyara causas personales. Preguntado sobre si apoyaría una moción de censura si a través de la comisión se llegara al punto de que hubiera evidencias que implicasen a la presidenta regional en alguna irregularidad con la entidad, Aguado ha contestado que no es partidario de la ciencia ficción al no haberse llegado a producir ese caso.
Confío en la presidenta, confío en Isabel Díaz Ayuso. Somos compañeros de Consejo de Gobierno y, por lo tanto, lo que vamos a hacer es seguir mirando al frente y no nos va a distraer nada en nuestro objetivo, que es poner en marcha las 155 reformas que están recogidas en el acuerdo de gobierno y, desde luego, demostrar que se puede gobernar bien en coalición con dos partidos que, siendo distintos, están llamados a entenderse en base a un acuerdo firmado hace unas semanas.
Más asuntos, porque ha hablado también Albert Rivera. Lo ha hecho en el Parlamento de Cataluña cuando se cumplen 2 años de la aprobación allí de las leyes de desconexión. En este caso se refiere a la marcha de Javier Nart del partido, pero conservando, como saben, su escaño de eurodiputado.
Respeto a aquellos que decidan no estar en Ciudadanos. Me gustaría que los que se hubieran marchado de Ciudadanos no se quedaran el esfuerzo, ni el trabajo, ni el escaño, ni los recursos de Ciudadanos, que son de Ciudadanos, como ha hecho también otro eurodiputado, el señor Nart. Pero en todo caso, insisto, aquí no para de llegar talento. Y esta sesión de control lo veremos, que Ciudadanos está preparado tanto para empezar la legislatura como si el señor Sánchez y el señor Iglesias siguen con el teatro y no se ponen de acuerdo y hay elecciones.
Y un apunte más, porque la tercera jornada de huelga de tripulantes de cabina de Ryanair transcurre con normalidad y sin cancelaciones. Los sindicatos lo achacan a lo que consideran unos abusivos servicios mínimos. Rocío Regidor.
Así es, hoy el sindicato USO Sector Aéreo, convocante de esta huelga, ha protestado a las puertas del Ministerio de Fomento, coincidiendo con esta tercera jornada de huelga de los tripulantes de cabina de Ryanair. Consideran abusivos, como dices, los servicios mínimos fijados y que la compañía ha traído tripulantes de otros lugares para evitar que se perciba ninguna alteración en España. Además, denuncian que Ryanair está abriendo procesos disciplinarios a los trabajadores que hicieron huelga el mes pasado, enviándoles a Dublín, lo que está haciendo que muchos trabajadores tengan miedo. Ernesto Iglesias, responsable de USO.
Viva eso, es una vergüenza la actitud del señor Ávalo, de la señora Valerio,
y de la inspección de trabajo que ha tardado más de 8 meses en declarar el modelo de Ryanair, cesión ilegal de trabajadores, de las agencias a Ryanair. Y que tarde 8 meses en declarar una de las denuncias que pusimos como cesión ilegal, pues hombre, denota bastante desidia por parte del gobierno, que puede enviar a los inspectores de trabajo a hacer su trabajo y no lo ha hecho.
Hasta aquí nuestro tiempo, todo esto y mucho más en nuestro informativo nacional Es Noticia.
Más información en libertaddigital.com. Todos los boletines en esradio.fm.
Estás escuchando Es la Mañana de Galicia.
Y allá vamos a hacerles a ustedes algunas recomendaciones para que el fin de semana sea más atractivo y más disfrutable. Y contamos, como siempre, con la compañía grata de Reyes Ley. Reyes, muy buenos días.
Buenos días,
Ignacio. ¿A qué no sabes a quién tenemos al otro lado del teléfono?
Pues lo sé porque lo tenemos aquí anotado y aparte es una persona a la que yo admiro mucho.
Es que el sábado va a hacer el Festival de la Luz para recaudar fondos para algo muy, muy, muy importante, que son los niños con trastornos mentales graves. Ruth Gómez, de la Asociación Ansiños, muy buenos días.
Buenos días.
Oye, Ruth, ¿qué vais a organizar el sábado?
Pues yo te voy a decir. Hay una persona buenísima que, bueno, que un día me vio paseando con unos niños con un trastorno mental y tiene una zapatería en Negreira y me dijo, yo quería ayudarte. Y sí, bueno, diseñó unas zapatillas en pleno mes de agosto, que yo estuve aquí en un campamento con unos niños preciosos, con unas personas mayores con alma de niños, y diseñó unas zapatillas, consiguió que una fábrica no cerrase en Albacete, y hicieron unas zapatillas hechas en España, preciosísimas, que dice Ansiños, y que son para poder ayudar a todas las personas con un problema mental que sean de La Baña.
¡Qué bonito!
Que no hay una, ni dos, ni tres, hay más de una. Y vamos a intentar sacarlos de esa larga enfermedad y darles un respiro, un alivio.
Desde luego. Oye, ¿la gente solo puede adquirir esas zapatillas directamente o hay alguna otra fórmula?
Oh, mira, hay una fórmula maravillosa a la que yo ya no llego, porque ya tengo el pie en el estribo, pero la gente muy jovencita, sí, que ahora está por online,
sí,
pueden venir, de verdad. Si un día ponemos para que estas personas las vendan, son unas zapatillas preciosísimas, que sí, son pantuflas, son solo para niños hasta el 34,
sí,
y están hechas con tanto amor y pensadas para dar tanto amor que cada vez que alguien se ponga o le ponga a un hijo esas zapatillas, piensa que vamos a intentar que esa fábrica las haga para nosotros muchas, 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 y que las personas de La Baña que tienen un problema con una enfermedad mental, o las envuelvan, o las empaqueten, o le pongan una pegatina, pero que salgan de su casa con una ilusión de trabajo. Vamos a levantarnos para algo más que para tomar la medicación. Vamos a levantarnos para hacer algo.
¿Y ese algo qué quieres que sea? Cuéntanos.
Pues ese algo puede ser ponerle una cintita a la zapatilla, ponerle pegadito a Baña, lo que sea, para que de verdad, empezando por este pueblo precioso que nos dio tanta acogida, estamos en su casa rectoral, al ladito de la iglesia, que te invito, os invito a que vengáis a conocerla. Hay aquí una paz, y a mí me gustaría que estas personas, bueno, un poco alejadas de la sociedad, viniesen unas horitas y se sintiesen útiles.
Oye, ¿dónde vais a celebrar el festival?
Pues el festival lo celebra Luz Casal,
¿sí?,
en Boimorto.
Bien, bien, bien. Oye, ¿y la persona que te ha metido en este lío de los zapatos? El lío en el buen
sentido. Se llama Carmen.
Carmen
me
Laje.
Encantaría que la entrevistase.
Hombre,
porque
claro,
tiene mucho que decir.
De la zapatería Orma de Negreira. Zapatería Orma de Negreira, donde se pueden comprar las zapatillas dentro de nada ya, ¿no?
No, se pueden comprar el sábado mismo
el
ya.
El sábado mismo ya.
Justo.
Avenida das Bañas 21, local 3.
Justo.
En Negreira. Y si no, sí. zapateiraorma.es a través de online. Bueno, qué maravilla. Ruth, yo sé que andas intentando a través de Anxiños hacer cosas muy importantes.
Una tan importante que si sale, querido amigo, si sale, ahora que estoy en el monte, con cuatro niños porque en la casa no tenemos cobertura, si sale, te prometo que Abaña, Negreira, Santiago no se va a olvidar en la vida. Porque te voy a decir algo muy importante. Todas las enfermedades tienen su nicho y necesitan su nicho. La enfermedad mental en los niños es tan dura, que si no la cogemos a tiempo, ese niño diferente se puede convertir en un adulto indiferente y no podemos.
Pues, señores oyentes, fíjense, simplemente les voy a mencionar por encima los objetivos de la Asociación Anxiños. Crear una escuela hogar, permitir que los niños que sufren trastornos mentales graves puedan tener un desarrollo integral, permitir la integración familiar de los mismos y, finalmente, no menos importante, poder asesorar y orientar a las familias que tengan la desgracia de que uno de sus niños padezca una enfermedad mental grave. Para ello está, como siempre, dedicando su tiempo, su esfuerzo y todo su amor, Ruth Gómez, a quien yo le mando un beso muy grande y le deseo feliz fin de año. Ruth, un beso muy grande.
Muy grande para ti.
Buen fin de semana, cariño.
Gracias igualmente, corazón.
Qué falta nos hace gente así, ¿verdad?
Sin ninguna duda.
Mira que lleva peleando esta mujer por los niños en Galicia.
Sí, porque
Galicia,
primero
en general
fue la directora de la escuela del hospital, que es donde yo la conocí, y la verdad es que me pareció una mujer muy fuerte para poder sobrellevar todo lo que veía cada día.
Y ahora que se ha jubilado de su profesión de
se complica de nuevo la vida, pero yo creo que gente así es que no sabe qué hacerlo de otra manera.
Oye, por cierto, ¿sabes que ha habido una fiesta de la empanada en un sitio donde yo, fíjate, claro, a ver, si uno lo piensa, hay relación.
Claro.
Porque si haces tan buen pan, te tiene que salir una empanada de maravilla. ¿O no, Javier Gestal, alcalde de Carral? Muy buen día.
Hola, buen día.
Oye, porque otra cosa no saber desfacer, pero pan, empanada sí, ¿no?
Empanada, sí. Bueno, hacemos más cosas. Tampoco
aquí. Bueno, pero ese es mucho da boa zona, Javier.
Exacto, a zona é o que nos dá boa zona, ter un bon pan e unha boa empanada, que a festa do pan é sempre o primer domingo de maio,
sí.
A festa do pan, e ora da empanada faise sempre nas festas do Socorro, que coincide en setembro. Suele se facer un día da semana, que foi ayer, o día da empanada, foi espectacular, é dicir, tuvemos un día fenomenal.
46 anos xa, Javier.
46 anos da festa da empanada.
Que barbaridade.
Despois o que é curioso que ayer vindame así varias personas que viñeron así invitadas aquí ao concello e decían, pero que parece imposible tanta xente, é un xoves, porque era un xoves. Xache vivo, foi unha aglomeración, ora ayer non se podría decir exactamente, o ano pasado foran sobre unhas 5.000 personas e venderanse 12.000 racións de empanada.
Jesús.
Sí, fora espectacular,
Oye, as empanadas, supoño que non faría de todas as castes, votaríades un par de las ou tres.
No, fixéronse de varias, de cinco panaderías.
Ajá.
Fueron as que participaron, Manuel Rodríguez, da Cunha, Cañás, Panadería Barcia, Pedro Fernández. Entonces, fixéronse fanchas de bonito, bacalao, carne, pulpo. Fanas de varias, por ejemplo, as de bonita de bacalao son sobre 3 euros, as que son de zamburiña e pulpo xa son un poquinho máis caras, andan sobre 4, pero bueno, é unha ración boa, non é caro, 3 euros.
E ademais, o que quede con fame, que compre unha que leve para casa.
Exacto, no, para que decir, hasta aquí venden che sobre racios,
claro.
E incluso che venden empanada, salen moi... Non é por espectacular, están moi, moi, moi boas, porque incluso alguna panadería atrae xusto no momento que empezaban as 6:30, sale quente, é espectacular, están moi boas, moi boas.
Pero no te lo pierdas, Ignacio, estos acaban una fiesta y empiezan otra.
Sí, claro.
Porque ha pasado la empanada y ahora qué pasa, Javier.
Pues ahora empezamos en chenta, cocido, asado, bobiño tinto, a dormir ahora 3 días a siesta, prepararse para ver verbena de noite otra vez festa, y así hasta o lunes. Pero bueno, eu vine a trabajar hoxe, eu as 9 xa estaba aquí trabajando.
Que conste.
Ti descansas cando acaba a festa.
Ayer acabei moi cansadinho, empezamos xa pola mañá, porque tens que darte conta que tienes que montar mesas, tienes que carpas, bueno, somos un grupo de gente joven, pero bueno, que costa, acabas cansado.
Oye, vai moita xente, bueno, estamos en setembro, habrá moito veraneante ainda, non?
Home, este tampouco xa unha zona de moito veraneante, é unha zona interior, non, aquí non xa hai, pero ven moitísima xente, moitísima. Quizá que viña máis, ven moitísima máis en maio, sabes, eu aquí o achaco un pouquinho.
Aquí.
En maio é cando empezan a ser este día de sol. E se che coincide a festa do pan con un día
claro,
de sol de maio,
sí.
Debe ser que a xente ten gana de salir. Bueno, é que é espectacular a cantidad de xente que aquí hai. Pero bueno, ayer había moitísima xente.
Oye,
moitísima. Despois estaba a parir de noia e que era...
Hombre, a parir tira moito, eh?
Tira moitísimo, claro. As orquestas que está ahora arriba tira moito.
Javier, no Concello de Carral tende o mesmo problema que en todas partes de Galicia, que non estamos quedando sin xente ou tendes algún xeito de medrar?
No estamos medrando.
Ai, que ben.
Nos, é un concello que medrou. A ver, houve un problema nos aquí. Este concello tuvemos un pequeniño problema que... Pero bueno, é un problema que foi a nivel quizá nacional. Aquí houve moita construcción no 2007.
Ai, claro, sí.
Houve moita construcción no 2007 e ora quedáronos aquí bastantes vivendas xa a medio facer sin ocupar. Que o collou o banco malo, sabe? Entonces sería un problema, esto sería ideal, pero no sé qué encanta pueblo. Estamos a 15 minutos ahora que a tercera ronda,
sí.
Entra autovía a tercera ronda, Carral está a 15 minutos, ves, poste no centro da Coruña.
Claro. Por certo, que o que sí vin, eu tuve unha oportunidade, non hai moito, de ir a dar unhas charlas aí a unha das empresas máis punteiras que tendes, que é Uniter. O que vin é que hai aí un desenvolvemento, hai un desenvolvemento industrial.
Hai un polígono moi bo. Sí.
E ademais con empresas moi punteiras, eh?
Con empresas moi boas, ta Uniter, ta Formasinoxman, que é unha empresa que está traballando en condicións. Bueno, despois hai varias empresas, ta Octa, ta Gemo, é dicir, hai unha cantidad de empresas moi boas, ta Panadería da Cunha, que ten unhas relacións, que é un home que mira un pouquiño, incluso ora está facendo outra ampliación para facer como tipo... para xente que está en FP, non sabes,
sí,
para facer como un centro de formación de panadeiros.
Que maravilla.
Sí, que se ve un señor con... E despois, non sei aquí no polígono, o problema que houve unha época que os polígonos a xente quiso, o que lles chaman ahora, como humanizalos, que eu non entendo moito o concepto, porque eu, desde logo, un chalé nun polígono industrial non o compraría, pero bueno.
Está entonces, claro.
Nos parte do polígono, a mitad,
sí.
Se creo que son 40 e pico mil metros cuadrados, púxose para zonas de vivendas,
sí.
Tipo chalés, vivendas unifamiliares,
uh-huh.
Que non comprou nadie.
Claro.
É normal.
Normal.
Eu non compraría un chalé cerca dunha nave, imagínate que coincida unha nave de ferros, e que ten a turnos de noite.
Están che rompendo a cabeza toda a noite.
Exacto. Entonces, nos ahora tiñamos como objetivos o que o concello, toda esa zona, a ver se poder facer en contacto con SEPES, pero claro, como estamos co problema tamén do goberno central, que aquí non hai non se pode solucionar ningún problema.
É que están en funcións, Javier. É dicir, que non funcionan.
Xa, ese é o problema. Entón, nos esta parte queríamos facer unha modificación puntual e reconvertila outra vez en parcelas industriales, porque nos pois sacar as parcelas, cando se sacaron xa no goberno anterior, sacaron xa venderonse todas, pero moi ben.
Bueno,
está funcionando moi ben o polígono.
De momento, sí. A disfrutar da festa, que é do que se trata. Javier, que está na Alcalde de Carral.
Moitísimas gracias.
Unha aperta moi grande.
E vi de dar unha volta, divertirnos todos.
Ademais, vai acompañar o tempo. Pois xa chei unhas cuantas ducias de ovos a Santa Clara, non?
Non, despoñemos... Nos ofrecémonos a Santa Rita, que
tiene, ahí también que, es verdad.
Sea dos casos desesperados. Entonces, ofrecemos a Santa Rita.
Bueno, pues este bien vale. Funcionó. Este bien funcionó. Un aperto muy grande, Javier.
Vale, graciños a vos. Hasta luego, guiño. Hasta luego.
Y de fiesta en fiesta.
Bueno, porque Galicia es así. Tú sabes que empezamos en junio y terminamos en noviembre, más o menos. Viene saliendo a varias fiestas al día, ¿verdad?
Pues mira, hay una en un sitio que a mí me encanta.
Uh-huh.
Tienen un problema. Y el problema que tienen es que siempre les sale la niebla en la autovía cuando no deben. Es una desgracia, ¿eh? ¿Por qué no le habrían hecho caso los que hicieron el trazado de la autopista a los paisanos de Mondoñedo, que es un lugar precioso? Que, por cierto, fiesta de los Remedios. Ángeles Rico, teniente alcalde y concejera de Facenda de Benestar. Muy buen día. Ángeles.
Buen día,
que no te escoitaba. Oye, está desde festa.
Sí, vamos a estar de festa, pretiño, sí.
Porque,
esperemos que sin niebla, porque abaixo non se nota niebla non estás abaixo, arriba, pero abaixo non, ¿eh?
Pero Ángeles, seguro que foi iso que dixen eu, porque casi sempre pasa o mismo. Cando vamos a hacer unha obra, en vez de facer yo caso os da terra, ven algún ingeniero, empezan a traballar, e despois, claro, cando se acaba a obra, vese que tiña razón os paisanos.
Sí, o problema das obras sempre é ese, que as obras fanse nos despachos e non pisando o terreo e facéndolle un pouquillo de caso aos nosos veciños, sino por aí non iría a autovía.
O fácil que era, como facían antes, que poñían un burro, e por onde iba o burro, claro, e que o burro era listo, sabía por onde había que ir.
Sí.
Non
sí,
era ingeniero, pero era listo.
Pero era listo.
Non voy a preguntar cando foi.
Ángeles, que tendes preparado para a festa dos Remedios?
Bueno, pues temos preparado máis ou menos o formato dos Remedios como o de todos os anos, non? Sí. A nosa patrona, a patrona da cidade, entonces pois teremos esa ofrenda que este ano toca allí ao Concello de Ribadeu, que é o que fai a ofrenda, uh-huh. E despois teremos pois tres días de festa.
Cuatro,
máis ben, porque sí, empezaremos o
Beurre... Bueno, xa que estades, pois seguir, non?
Sí, non, é que non somos un concello que estamos de festa diario,
xa.
A verdade que sí, pero son cuatro, porque empezaríamos o Beurre xa con DJs aquí na Praza do Concello, entonces pois xa poderíamos metelo dentro do que sería a Festa dos Remedios, despois trasladaría se xa a festa o que é a Alameda en sí, pois coas orquestas habituais da nosa terra galega.
Unha das cousas que ten que ter en conta Mondoñedo é que cando vos chega a xente á festa tendes todo preparado para collelas ben, non?
Sí, a verdade que aí temos moita experiencia, porque como temos unha das feiras máis antigas de Galiza.
Sí, que maravilla delas, que maravilla delas.
E que atrae a noso municipio pois milleiros de persoas de todos os puntos da península e ás veces hasta de Portugal, pois temos xa a estrutura preparada para que as persoas que se acheguen ao noso concello pois poidan disfrutar del dende calquer punto que se acheguen.
Para facernos unha idea da complicación, canta xente vive en Mondoñedo e canta xente ven á Festa dos Remedios?
A ver, a Festa dos Remedios é quizás unha das festas que máis nosan, logo, sin están todos convidados, todo o mundo que queira vir,
claro.
Pero é unha festa que quizás é moito máis para os mindonienses, non? En Mondoñedo estamos sobre o redor de 3.800 persoas ou así, uh-huh. E sí que é certo que en temporada de festas, pois pues, esa cantidade duplícase e triplícase ata alcanzar, pois, o millón estou exagerando, o millón non, pero creo que...
Nadie lo va a discutir.
Ninguén vai ir a contalos.
Creo que en festas podremos chegar hasta os 10.000 visitantes ou cosas así, o sea, porque isto desborda, a verdade que é un pobo moi pequeniño, unha cidade moi pequeniña, pero que nas festas que multiplica moitísimo a súa poboación.
A ver, non hai festas sin música.
Non.
Que música imos ter?
Pois imos ter música tradicional, porque vai haber os cantos de taberna, uh-huh. Que xa son típicos que se facan por esa data, que os organiza a Gaita Escola. E aparte diso, pois teremos orquestas como la talla de Trébol. E agora mesmo non quero deixar ningunha, entonces vou a decir que son orquestas galegas.
Todas moi boas.
E todas son moi boas, porque se deixo algunha, xa sabes que despois dice, "Ei, por que dixetes unha e as outras non?" Entonces casi mellor deixo aí e todos os días haberá dúas orquestas que amenizarán pois tanto a sesión vermú como as noites nesa de querida Alameda que temos nos Remedios.
Ángeles, de todos os xeitos hai xente que ás festas sempre asocia, e ademais a min pareceme moi ben, unha boa enchenta. Que hai que comer en Mondoñedo que non se pode esquecer de ir a
que non sean as tartas, quero
bueno,
decir.
Bueno, claro. Aparte da sobremesa.
Yo es por lo que conozco Mondoñedo,
a tarta e a sobremesa, pero antes hai que encher.
Sí, a ver, que se achega a Mondoñedo, todo o mundo sabe que Mondoñedo ten ao mellor pan e as mellores empanadas que poda haber en Galicia, quizades se quedándome no mundo mundial, ¿sabes? Entonces, pues podemos comer esas empanadas, ou podemos achegarnos a comer o polvo ou calquer outro plato típico que se vos ocurra, aquí poderedes degustalo. Pero sí é certo que aquí é típico, pois, a empanada, o pan, uh-huh, a tarta, e sempre foi tradición vir comer o pulpo, sabes? O sea, non hai festa, como ti ben decías, non hai festa que se aprecie que non teña un bo xantar. Entonces, aí nas casetas do pulpo, pois poderemos disfrutar tamén dese manxar. O ben no servicio de hostelería do pobo, claro.
Ángel, están nos mandando un WhatsApp un amigo común que se chama Ángel Currás, o que foi alcalde de Santiago, este, sí, dicindo, o rei das tartas, bueno, dice, o príncipe, o rei era seu pai.
Sí. Bueno, pero é o príncipe.
Hombre, claro, 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 claro.
Como, sí, 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 sí.
Como ten que ser. Este,
tanto... Non abdicou, entonces, el otro. Non abdicou.
Non abdicou, non.
E se ainda está dando guerra.
Sí, 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 sí. Está.
Ángeles, cantos días vai durar a festa?
Cantos días vai durar a festa? Mm. Pois empezaremos o verres e chegará ata o lunes. O lunes aquí é festivo, mm-hmm, entonces estenderase todo o fin de semana ata o lunes.
Decías ti que é unha festa máis ben pós mindoniense. Por certo, o xentilicio encántame, mindonienses. É precioso,
é precioso.
Moi bonito, moi bonito.
Hai xogo coa cidade. É precioso como a cidade.
É, é verdade. Tedes aí unha xoiña que é unha auténtica maravilla, aí metida nun recunchiño alá embaixo, que dá, sí, dá gloria velo desde arriba. Este é festa pa vos, pero porque cando se fai xa a xente marchou de vacacións ou como é?
A ver,
é por tradición, non?
É unha tradición, uh-huh, ou seja, nunca pode baixar do 8 ni subir do 15.
Ah.
Entonces, pois este ano toca lle ao redor do fin de semana do 14, entonces, uh-huh, máis ou menos que marca a data, pois a novena, digamos, sí, que está vinculada a Virxe dos Remedios, obviamente, como xa, xa, nome indica.
Xa.
Entonces a tradición é isa, que avisen a nosa festa, non pode nin baixar do 8 de setembro, nin subir do 15.
Por certo, que a Virxe é unha preciosidade, eh?
A Virxe é unha preciosidade.
De cando é esa talla? É antigua?
Pois, se te digo a verdad, non quero meter a pata, que eu non son especialista en esas cousas, pero sí que é moi antigua. A igrexa, vamos, unha preciosidade, sei que é o retablo barroco, pero uh-huh, a talla sí que non che podo decir a data exacta da talla. E o enclave é espectacular.
Vamos, claro, como todo o pueblo.
Sí, 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 pero bueno, quizás hai sitios, hai recunchiños da cidade que son, digamos, máis acaecidos ou máis bonitos ou teñen aquel que os fai máis fermosos.
Rey, estou mirando unha cousa que me chama a atención, pero sí, que está moi ben parido, que Ángeles é concelleira de Facenda e Benestar, é dicir, que controla o benestar, pero controla os cartos tamén para poder ter ese
que
benestar.
Que va moi ligado.
Ui, e é que ben complicado, é que ben complicado.
E que benestar entre as fiestas tamén.
No benestar entre as fiestas, claro, como ten que ser.
Bueno, a ver, teño que decir que estas festas, ao igual que as San Lucas e as Quendas, uh-huh, organizas unha asociación.
Sí, claro, como sempre.
Son de asociacións distintas.
Sí,
vamos,
sí, sí.
Neste caso, naide da asociación, pois por motivos de traballo, podía facerse cargo de promocionar, digamos, un pouquiño.
E tocou xa ti.
E tocou a min, dixeron, me fano ti, e dixen, bueno, pues mira, sí. Por que non?
Claro que sí. Porque, por certo, que como foi a feira? Porque a feira vosa é para chamar a atención.
A feira é agora, te refires a feira da San Lucas, a feira medieval...
No, a medieval.
A medieval, sí. A medieval, pois, foi como a todos os anos, sabes? Veu moitísima xente e a verdade que o tempo este ano non acompañou moito, que tivemos así uns días que, bueno, pois... Aquí o ideal é que nin quente o sol moito, nin chova, e non quento moito sol, pero
choveu.
Pero bueno, non desluciu un pouco, pero sí que os que vinieron ata Mondoñedo puderon disfrutar de ese fin de semana de volta ao medievo.
Pois, señores ointes, xa saben, se non teñen nada mellor que facer, e se o teñen tamén, peguen unha escapadiña, eso sí, como non hai que pasar pola zona das nevas, non hai ningún problema. Chegan perfectamente por autovía a Mondoñedo, donde Ángeles Rico, a tenente alcalde e concelleira de Facenda e Benestar, vai nos recibir cos brazos abertos para disfrutar da festa dos Remedios. Ángeles, unha aperta moi grande e a seguir traballando porque tiene un descanso hasta que acaba a festa, claro.
Non, claro. Unha aperta para vos e aquí vos espero.
Moitísimas gracias, unha aperta. E se nos acabou o tempo, Reyes.
Sí.
Pero non o tempo de disfrutar de las fiestas, porque vamos a tener hasta octubre, noviembre, tenemos fiestas
bueno,
continuamente.
E logo sempre hai alguna de invierno tamén.
Home, claro, faltaría máis. Un beso moi grande, Reyes.
Gracias,
igualmente. E ustedes non se me vayan. Vamos un momentito nada máis, para contarles lo que está pasando en España, desde Madrid, desde nuestra sede central, e volvemos de inmediato para que Maite Garrido y Sandra Fares les cuenten las últimas noticias. Buen fin de semana, sean felices, disfruten, hasta luego.